Bueno, pues vamos para adelante. Tiempo de tertulia. Rafa, se sigue mantenido ahí en el, este micrófono, no sé si es de la izquierda. Ese micrófono es de la izquierda.
Sí, de la izquierda. Muy buenos días.
Muy buenos días nuevamente. Doña Diana Mona, que hay que correr porque se nos tiene que marchar prontito.
Buenos sí, días. Por una vez, buenos días. Mira que yo siempre te cumplo. O sí, sea, sí. Que no me podrás decir.
Es cumplidora, es verdad. ¿Eh?
Sí, bastante.
Es cumplidora, eso es cierto. Además, como se dice esto, no predicas con la palabra, sino con el ejemplo. Doña Marta Casanova, que me encanta que vaya a pilar teatro ahora. me encanta. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y don Sebastián Ledesma, que ya ha venido tempranito, ¿eh?
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo, sí, porque tenemos que...
optimizar los recorridos.
Los recorridos y
el
demás.
El combustible está muy caro, ¿eh?
Se nota ya que hay menos cola, ¿no? Se nota un poquito menos, ¿eh? Se nota que
ya verá el martes,
universitario...
Ya verá el martes con la PAU en la vera.
Ya. Yeah.
Ya la que se va
mañana. Allá.
Bueno, a mí no me toca porque yo salgo directamente de la autopista, así que...
Si ya con la Casa Azul se montan colas en esa carretera, ya verás cuando vaya para allá todos los niños. Lo podrían haber hecho gradual.
No, pero ha sido una fantástica decisión.
Total. A pesar de que no es lo mismo la colita de la Vera que la colita de la TFC.
Claro, no queda todo descentralizado y además si es comarcal y hay gente que viene, no
hasta
desde
de
norte,
vista,
sino
¿no?
que viene, exacto.
Lo es la baja.
Pues hay, en hay el que, sentido
de,
contrario a la
Tacoronte,
cola de por la mañana.
Para acá.
Exacto, por eso viene en el sentido contrario de la cola.
Pues hay que intentar descentralizar todo, ¿no?
Pues venga, vamos.
Es una cosa
ellos,
que
vamos a empezar.
Que, está
que Diana tiene mucho que decir. Que
es
Diego y Alicio. Recuerda, en el decálogo de Alicio está una de las... De los
es que
puntos fundamentales, la descentralización.
Es fundamental.
Ahí no hace falta obras, no hace falta, sino un poco de interés político.
Es que, pero sí, se nota.
Bueno,
se nota,
bueno ya, ejemplo, ya hay en el gobierno de Canarias.
La universidad.
¿De quién depende?
La universidad.
No sé de quién depende. Una cosa tan sencilla: la conciliación laboral, las papeletas. ¿Por qué hay que ir a Santa Cruz entregarlas?
Bueno, pues.
¿Por qué? Los juicios de laboral. ¿Por qué tienen que ser en Santa Cruz todos?
No, pues aquí deberíamos tener un
palacio de la justicia en el centro.
Un palacio
norte,
de justicia.
Que se hagan juicios aquí en el norte, ¿no?
Esa era la idea.
A Santa Cruz.
Pero eso díselo al ministerio, ¿no? No es cuestión
si
nuestra.
Si todas las administraciones en su parte de competencia se pusiera un poquito
un
de acuerdo
la,
y un poquito de interés.
Sí, una cosa es el edificio. Una cosa es el edificio. Otra cosa es que se pueda tener aquí pues juzgado de lo social, un contencioso administrativo o incluso un juzgado de lo mercantil, que es más complicado, más difícil, pero se debería tener en el norte para no tenernos que desplazar. No,
evidentemente,
¿no?
Tienes que tener un proyecto.
Funcionarios, perdón, ¿cuántos funcionarios de esos organismos son incluso del norte? Entonces, un poco
bastante,
facilitar todo, no solo al usuario, al ciudadano que tiene que hacer su gestión ahí, sino al funcionario que, y a lo mejor, pues se traslada a zonas que están más despobladas, llámese Isla Baja o todo, para que el problema de la vivienda...
En sanidad hay médicos que pasan consulta en el hospital y pasan consulta en los CAE. Me decía, en vez de tener que ir, yo el otro día fui a reumatología y me trató el mismo que trató a mi mujer en el hospital.
Sí.
Y lo vio y dice, ah, usted es el mismo médico. Sí, es que martes y jueves vengo. Es más sencillo trasladar a la guagua de sacar sangre y que todo el mundo vaya a sacar sangre, vaya a la guagua a donar sangre, que tener que ir todo el mundo a donar sangre al hospital.
Mira, yo creo que el proyecto de la descentralización tiene que tener una mirada global. Evidentemente no todo queda en lo administrativo, sino creo que tiene que ser un concepto de vida. Estuve precisamente el sábado hablando con la viceconsejera de Política Territorial, que tiene un proyecto... que a mí me pareció muy correcto, innovador, que habla de los 15 minutos, que desde tu lugar de residencia a 15 minutos
farmacia,
tengas todo, que está centrado sobre todo y está pilotando, porque además es el modelo europeo y es en el que se está trabajando y se lleva desde el Gobierno de Canarias trabajando ya unos años atrás, que de los que es el ámbito comarcal, ¿no? Que tú dentro de tu comarca, más o menos, pues tenga todas esas necesidades para que la gente pueda incluso trabajar, o sea, que su trabajo no se aleje más allá y que viene a ser también una compensación con esos territorios más despoblados que tenemos. Yo he hablado con ella, digo, yo recuerdo perfectamente la época del COVID y ahora porque la vivienda ha subido muchísimo más, pero antes tú podías comprar todavía una vivienda en la Isla Baja o en zonas más despobladas que el precio no tenía nada que ver con las zonas más de mayor gentrificación. Y yo digo, mira, un matrimonio joven, que con un niño pequeño que pudiese teletrabajar, que le ofrezca esa calidad de vida familiar, que el niño no esté en la ciudad, sino que tenga un poquito más de zona de medianías, de campo, de poder respirar aire puro, que también lo valoramos mucho en la época del COVID, pero que lo hemos perdido, viene a ser más o menos una idea dentro de ese proyecto de los 15 minutos. Y entonces hay que mirarlo, pues eso, con una mirada transversal de conciliación laboral, de reparto del territorio, de la administración pública, pero también la empresa privada. Y todo eso pasa, yo creo, por la tecnología. La tecnología
¿15 minutos
tiene,
en coche o 15 minutos caminando?
15 minutos, pues mira, yo entiendo que será en coche, claro.
O transporte público.
Sí, yo creo que la tecnología hoy lo permite. Es decir, que si no podemos comparar la situación que teníamos en el final del siglo con los que tenemos ahora, donde los archivos se pueden compartir, los datos se pueden compartir y la gente puede tener un diagnóstico y que le han hecho una cirugía general en el hospital universitario y luego verlo aquí en el Hospital del Norte, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que ya la posibilidad está. Ahora lo que tienen que hacer las administraciones es luchar un poquito para que eso se vaya adecuando.
Y se perdió una oportunidad de la pandemia seguir un poco esa dinámica.
Claro.
Es que volver otra vez a los malos hábitos, entre comillas malos, pues tenemos que haber aprovechado un poquito pues toda esa infraestructura que se creó y todo lo positivo que pudo habernos dejado pues ese periodo tan trágico, ¿no?
No, el teletrabajo yo creo que es una opción, pero siempre tiene que estar ligado a la productividad, ¿no? Es decir, cierto. Lo que no puede ser es que se teletrabaje y porque los ciudadanos tienen derecho también a que se les pueda recibir, que se los pueda atender, ¿no? Eso está claro. Pero que realmente el teletrabajo tiene algunas dificultades con respecto al tema de la productividad. Si tú no produces y no sacas los expedientes, ¿qué tal? Pues realmente no está funcionando.
Siempre hay que mirar la parte de la administración que mejor funcione y más recursos tiene. ¿Cuál es la parte de la administración que mejor recursos tiene? Hacienda. ¿Cómo hace Hacienda para teletrabajar? Porque yo he estado viendo con mis propios ojos
cómo se
funciona. En un pool, en el salón de mi casa, 5 subinspectoras de Hacienda haciendo declaraciones de la renta a 15 minutos por declaración. Y son una máquina.
Sí.
Pero una máquina era, yo digo esto, ¿y por qué no se puede hacer?
Mientras sea para recaudar.
Pero es que le sirve, claro. Para eso se es que le ponen los medios a lo que le interesa. A lo que no le interesa, no.
Sí, sí, pero
esto se mira, podía y mira, hacer ¿tienen montón? ¿Algún tipo de incentivo por cada una de las declaraciones
un
que
un máximo
hacen?
De 15 minutos por cada una.
Pero pregunto, claro. Porque es un tema también, la productividad muchas veces viene ligada también.
Medida total y absolutamente. Los subinspectores y los inspectores. Como la justicia, los jueces cobran, los funcionarios no. Pero aquí va a ser algo parecido.
En todas las administraciones. Pero se podía plantear. En la canaria, ¿no? Que la conocemos mucho más. Es decir, yo creo que sí necesitamos evaluar cada puesto de trabajo, ¿no? Y cuáles son las necesidades de cada puesto de trabajo. Yo estoy convencido de que a partir de esa evaluación tú puedes llegar a teletrabajar. Lo que no se puede hacer es lo que muchas veces piden los sindicatos, no, primero el teletrabajo y después ya eso no. De la valoración y eso y tal. No, es que eso es lo que pasa en Canarias y aquí tenemos muchos funcionarios. Yo me acuerdo en la crisis anterior, en la crisis del 2008, cuando estuve en el gobierno de Canarias, ahí, oye, es que había un exceso de funcionarios en determinados departamentos y otros habían un déficit enorme. Yo decía, pero ¿Por qué eso pasa?
Por tener una política también de gestión con datos, claro, que es tan importante, y de control.
Es fundamental.
Si no tienes los datos y no estás preparado para hacer un seguimiento y un control, no funciona.
O los datos se
los
da a
Los que venimos de la empresa privada y hemos visto que esa fórmula funciona, porque funciona, pues sabemos que es posible. Lo que pasa es que tienes que tener los medios.
¿Se acuerdan en el
COVID? Yo que vengo de Telefónica sé perfectamente que funciona. Y los objetivos, si se ponen, y se ponen de una forma triste y la gente los tiene que cumplir, pues al final se cumplen. Lo que el problema también, yo entiendo que esto...
Y hay unas consecuencias también, porque si no hay consecuencias tampoco pasa nada.
El problema es que cobras lo mismo, hagas o no hagas.
Políticas de objetivo...
¿En tu casa o en la oficina?
Políticas de objetivo están inventadas hace muchos años. Yo no he trabajado en mi puñetera vida. Empecé a trabajar en el año 87 sin políticas de objetivo. En las empresas en las que he trabajado.
Claro. Pero eso en la administración es complicado.
No se puede trabajar de otra manera. Yo no entiendo trabajar sin objetivo. Uh-huh. En cualquier faceta de mi vida. Aunque sea inalcanzable, pero tiene un objetivo.
¿Quién le pone el cascabel al gato?
Valentía política.
¿Quién le pone el cascabel al gato?
Se está trabajando.
No, porque te montan un sirio, te montan
pues
una
se jode uno. Pues se jode uno.
Sí, bueno,
tenemos la necesidad de
buscar la unidad política. Es decir, oye,
también.
En ese sentido, es decir, vamos a llegar a un acuerdo en esto. Este es el objetivo, lo que tú dices. Vamos a trazar el objetivo, pero que todos, que no se después se utilice, sí. pues, pues,
políticamente como un arma y se descuelga de la gente que está.
¿Qué dificultad hay en definir un RPT en un ayuntamiento? La famosa RPT. ¿Qué dificultad hay para eso? ¿Eso qué es? ¿Un plan general de ordenación urbana? Eso debería hacerse así como un churro. Es decir, todo el mundo tiene que tener claro qué tiene que hacer en su trabajo. Y lo que cuesta hacer una RPT para un ayuntamiento de 14.000 habitantes, que se meten años.
Pero
que si el sindicato, que si la oposición, que si
ahí tú sabes,
no sé cuánto.
¿Sabes una cosa?
Yo no llego, no me cabe en la cabeza.
¿Sabes una cosa? Lo que la experiencia te llega, que mucha gente quiere trabajar en la administración porque dice, se trabaja menos. ¿Eh? Y yo me acuerdo, mucha gente, vamos, no, ya no estamos hablando incluso de oposiciones, ¿no? Que oye, si un funcionario gana una oposición, oye, se la ha currado, ¿vale? Se la ha currado. Otra cosa es
y
que no se
está preparado
no,
para
no,
hacer,
y está para preparado. Otra cosa es que no te quedes ahí, porque ya has ganado las oposiciones y ya quiere decir que no vas a trabajar más. Pero a veces el concepto que tenemos es administración se trabaja menos que en la empresa privada.
Es que es verdad.
Y ese, pero pues, ya, es que, claro, pues mira, es que lo has definido.
Es que no,
y eso lo tenemos que cambiar.
Es que ha habido, yo creo, un cambio, porque al principio, y yo recuerdo cuando empezaba a trabajar, que no pensaba que en la administración se trabajara menos, pensaba que se trabajaba más cómodo porque tenía un horario corrido y unas condiciones que te permitían tu vida, un sueldo fijo, que eso la empresa privada no te lo daba. Pero por otro lado, y después de la experiencia de todos los años que uno tiene cotizado, también te digo que tú, si a lo mejor entras con un puesto técnico, un jefe de servicio que tienes ambiciones de crecer, toda esa gente está súper preparada, está motivada, quiere hacer cosas. Pero tú imagínate que tienes un trabajo que es sota caballo rey y después de 15 años haciendo absolutamente lo mismo, también pierdes la motivación. Entonces, eso, por ejemplo, en la empresa privada no pasa, porque uno pues va cambiando de un lado al otro,
y
se motiva, tienes
si no
otra. Entonces, yo creo que
hombre,
también
el espíritu emprendedor en el funcionariado está como claro, limitado. Sí. Entonces, eso también es un hándicap, pero hoy en
pero
día
hay mucho
pero hoy en día
serio,
qué pesa
la mayoría mucho,
pero hoy en día cómo está la situación fuera de qué compensa más tener esa motivación empresarial o tener esa estabilidad económica. Entonces yo creo que está pesando esa estabilidad y estamos
de hecho todo el mundo quiere ser trabajador público. No hay
sí, pero
pregunta a la universidad y es una barbaridad.
Es necesario que haya, porque además ahora llega un componente muy importante que es la IA, ¿no? Y eso va a redefinir muchísimos puestos de trabajo. Entonces, la administración, si quieren mantener, digamos, el nivel, porque la cuota de reemplazo se puede acortar. Es decir, salen 10, pero pueden entrar 3. Entonces, tenemos dos opciones. Una, que se entren con la misma proporción, pero que los trabajos sean muchísimo más productivos. Es decir, hay muy poca gente dentro de la administración y dentro del funcionariado que ayuden a las empresas a progresar. Hay muy poca gente que...
Porque entiende que esa no es su función.
Pero
entiende que no es su función.
Así se lo han explicado.
Es que ese es el problema.
No, pero es que no lo entiendan. Es que se lo enseñan.
Es
que se lo enseñan. Date cuenta que cuando la gente hace oposiciones y de buen nivel, después tienen un curso de formación antes de empezar a ejercer su labor en primer destino. Hay que ver el contenido que se da ahí.
Hay que hacer
ese concepto que está diciendo, usted es un funcionario al servicio público para ayudarlo a entender lo que es la justicia, para ayudar a entender lo que es la administración pública, para ayudar lo que es un procedimiento de Hacienda. No. El funcionario lo que hace es, yo sé, me atrinchero y disparo.
No, y la información es poder y me atrinchero en mi formación y eso no pasa de aquí.
Y no ayuda.
al que está al lado, búscate la vida.
Pero vamos.
Y en un ayuntamiento, no hace, ¿cuántos técnicos ves tú que te acompañen en un expediente? ¿Qué es lo que debería
lo hacer? Lo va a hacer la inteligencia artificial.
Sí.
Es decir, aquí hay dos opciones. O nos convertimos y mantenemos el nivel de funcionariado que tenemos y ese funcionariado se hace productivo, es decir, ayuda a que las empresas progresen, a que el ciudadano esté más informado, a que haya un mayor dinamismo.
A saltar los obstáculos de la administración, que a veces es imposible.
Simplemente.
Y las personas que no tienen capacidad digital, que hay muchísimas.
Creo que es el camino que debería tomar, pero no aquí, sino también en la privada.
Hay que empezar,
decir,
Sebastián.
Tiene que haber un salto también, porque... Tampoco podemos estar, desde mi punto de vista, empleados de primera y empleados de segunda, y que en la empresa privada estén de una plataforma y solamente los empleados públicos son los que van conquistando derechos constantemente. Porque yo creo que la inteligencia artificial tiene que venir para también dar ese impulso a la empresa privada para esa conciliación y para la mejora del nivel de vida.
Claro.
Para que no cojan ahora y que digan, no, todo el margen va a quedar para el empresario, que ahora con menos gente va a sacar el doble trabajo.
No, y además,
¿no? Deje usted al equipo y, claro, y que ese equipo viva un poquito mejor y más cómodo. Y que reduzca también su horario laboral y que pueda tener otras condiciones de vida para empezar también a avanzar bien, hacia bien,
los mismos objetivos. Y la gente joven lo tiene clarísimo. La gente joven además, tiene otra mentalidad que no tiene nada que ver con la mentalidad que podía tener podían tener mis padres en cuanto al trabajo. Hoy en día antes vivíamos para trabajar y ahora se trabaja para vivir y la gente joven, y eso chapó, la gente joven a lo mejor en una hora puede hacer lo que antes nosotros hacíamos gracias a todas las herramientas, a la inteligencia artificial, estábamos 5 horas.
Ha cambiado todo mucho.
Exacto.
Y otro día hablaba.
Y después quieren viajar, quieren
que eso
mejor
sí
calidad
le gusta
de vida.
Eso
sí le gusta.
Me parece perfecto.
Es
y también la administración tiene que subirse a ese carro.
Cuando Errejón en el Congreso decía, vamos a reducir la jornada semanal a 4 días. Oye, pero vamos primero a lo anterior. Vamos a conseguir primero que haya una mayor productividad a través de las herramientas que tenemos hoy día.
Objetivos anuales, mensuales y semanales.
Podría ser.
Sí, tiene que haber un camino.
Que no se pueda descartar que en vez de trabajar 5 días a la semana, pues se trabaje 3. Lo que pasa es que yo sí estoy con lo que dice Diana. Hay una gran diferencia entre la administración y la empresa privada.
Sí. Total.
Una gran por eso muchas veces, y lo acabas de decir, vas a la universidad y la mayoría quiere ser funcionario. Y además, expedientes, vamos.
Muy brillante.
Muy brillante. Dice, no, yo aspiro solo a ser funcionario. No emprendedor. No decir, voy a crear.
No cambiar. No formar la
sociedad. Porque ves la diferencia de calidad de vida que tiene. Decir, tú en una familia tienes a un funcionario o a dos o a tres. En mi caso tengo a todos.
Y está claro que
y ves la diferencia de vida que tiene una persona que está emprendiendo y que está trabajando con un comercio y la que tiene una persona que trabaja en
un momento.
Dice, yo quiero esto.
Un autónomo no trabaja 8 horas ni 7 horas.
La gente debería estar volcada en transformar la sociedad y en crear cosas grandes, como acaba de decir ahora mismo. Entonces, claro, si te desmotivas y no estás en eso porque estás buscando una estabilidad y te quedas ahí, tampoco la ambición también la estás perdiendo.
Pero es que date cuenta que ahora mismo son 35 horas lo que están reivindicando los funcionarios.
A un empresario que fracasa lo machacan.
Y
eso no tiene ningún sentido.
Ya lo machacan a impuestos.
Pues te digo que es que hay que ser muy optimista para dedicarse.
Pero una cosa
a
los empresarios y otra cosa son los autónomos. A los autónomos los tienen masacrados totalmente, ¿no?
Y
a un autónomo, háblale de 35 horas semanales, cuando le dedican 70.
Sí.
De decir, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Cualquier autónomo de una tienda, cuando, oye, ves a la ministra de Trabajo y hay que conseguir 35 horas semanales. Y el pobre autónomo, 35 horas.
En un Estado comunista, claro, porque todos trabajan para la administración.
Claro, 35 horas quiere decir que el autónomo va a tener que trabajar 5 horas más semanales. Eso no se mira.
Claro,
eso no se mira.
Ahí,
¿entiendes? Y porque si no, no es rentable su propio negocio.
Nos han puesto el verifactus.
Y después hay un estudio de Funca que salió y creó un poquito de alarma que en los próximos años se van a destruir más de 100.000 puestos de trabajo en Canarias por la IA, ¿no? Es decir, que la IA va a destruir. Eso no es verdad. Además, ese estudio es un estudio a nivel nacional que se ha trasladado a Canarias sin hacer un estudio serio en Canarias. Hay que hacer un estudio serio. Pero es verdad que el sistema productivo de Canarias es totalmente diferente, por ejemplo, al de la península. Es decir, nosotros dependemos mucho del sector servicio y el sector servicio, aplicar la IA tiene, su aplicación.
¿No
porque lo ves en la
hotelería? Pero sus limitaciones también.
Pero tiene sus limitaciones.
¿No han visto el vídeo del supermercado con 0 empleados?
Pues sí, claro.
Es bestial.
Eso ya lo vi yo.
Pero eso era en Asia, ¿no? Estamos hablando de una comunidad donde nadie roba, quiero decir.
Sí,
un sitio donde la gente va sola. Es como cuando tú
pones en Suiza.
Eso es una utopía.
Te graban todo, está tú grabado ahí.
No lo veo.
Pero las cámaras están por todos lados.
Era como, yo recuerdo ver las películas americanas que estaba el periódico aquel que la gente iba y ponía la moneda. Y yo decía, si eso lo pusieran aquí, no sacaban ni una moneda.
Eso nos pasó, eso nos pasó en un viaje de fin de curso.
Y después se quedan de zapatero. Si al final es la sociedad.
Zapatero lo de la joya, ¿y eso qué va a ser? Oye, pero eso nos pasó cuando hicimos un viaje de fin de curso a Suiza, estábamos en Kou, y claro, y tú veías los periódicos en...
Año 85, 86. Por ahí. Vamos a posicionarnos.
Hace 40 años o más. Y veía los periódicos así, que los cogía la gente, ponía su monedita y los cogía. Yo digo, eso lo ponen en España y se arruinan los periódicos en aquella época. Pues pero también es verdad, la poca vigilancia que había en las tiendas, y ahí se limpiaban, claro, venían los españoles, venían tal, venga, a llevarse tarjetas, a llevarse sí, lo que eso, sea. Bueno, pero esa mentalidad...
Pero no tiene una contraprestación, es decir, a mí me ha venido el recuerdo, hablando de lo que estáis hablando, de mi viaje de boda en Viena. El transporte es gratuito, el transporte público era gratuito, el ring es un tranvía que había tal. Y yo, la primera vez que entré, le pregunté al revisor, dice, no, aquí cada uno paga lo suyo. Dice, todo el mundo tiene su carnet y no lo piden.
No. Porque confían
en que confían, eso sea. No, claro, confían, pero es que después te enteras, como te pillen en el tranvía...
Se te cae el pelo.
Es que no te montas más, se te acabó la tontería. Aquí las penas... No está. Es decir, no. Aquí no pasa nada. Aquí la malversación, el que tal, saltas un semáforo.
Ese es el problema.
Eso no pasa nada. Las penas aquí.
Ya, pero,
entonces,
pero
hay una legislación que te obliga, de alguna manera, a pensar. Pero es más que si vas a cometer un delito.
Más la legislación es la mentalidad también. La mentalidad del ciudadano es totalmente diferente a la mentalidad que tenemos nosotros.
Singapur, cuando los ciudadanos ven y se te cae el pelo.
Que sus políticos roban, dicen, ay, pues si roban aquello, ¿por qué no voy a robar yo? Pues ya está.
Pues pon normas para que no se pueda robar. Si tú fumas en la calle y tiras la colilla, 1.000 euros.
Sí.
Si tú tiras un chicle, 3.000. Si escupes la calle, 1.500. Pues sí, pero es que mira, te la ponen y te la cobran.
Te lo digo.
Y encima te ponen un cartel.
Pero también está en la educación.
Pero que en la educación
exacto,
se
porque por mucho que... Por mucho que prohíbas, si yo veo a mi padre que se salta la cola y no cumple con... Ejemplo, pues sí. Lo hago. Entonces, el ejemplo. Entonces, vale, podemos poner muchas multas y tal, pero yo creo que hay que ir un poquito más abajo
sí,
y
a la decir, oye... Sí,
las dos cosas.
Exacto.
Pero la multa hay que ponerla porque los españoles, si no nos cuesta el dinero, no aprendemos.
Pero eso es verdad en todo.
El tema del tabaco, por ejemplo. Antes, ¿recordáis todo? Que entraba a cualquier sitio y era inaguantable, era el humo y tal. Eso
en los hospitales, en los aviones,
hemos
en las
cambiado.
Aulas.
Pero volvemos hemos a la educación. ¿No? Cuando tú eras pequeño, sí. No habían cigarrillos de chocolate.
Sí.
Y todos los
sí,
niños jugábamos sí. Con sí. Los cigarrillos de chocolate.
Sí, sí, sí.
Ahora no ves cigarrillos de chocolate.
Claro, por eso te digo que es que parte de la educación. Es que, evidentemente.
Ahora ves cigarrillos de marihuana.
Y aquí en Canarias.
Y a los hijos fumando poros.
En ese sentido, tenemos que mejorar muchísimo. Sí. La educación es uno de los lastres que tenemos.
Sí. Pero no lo tenemos, ¿vale? La educación en la limpieza de las sí. Calles, tiramos los papeles
los coches,
al suelo, tiramos todo. Yo no sé, en mi urbanización, en la avenida principal, veo al lado de los contenedores todo lleno de restos vegetales. Yo digo, pero la gente les encanta vivir así, entre basura, porque es que ves el mal aspecto que tiene eso y tú dices, pues no, sinceramente, el civismo y
ayer entré yo a la basura y me di cuenta de eso y los contenedores tienen un pedal. Ahora en la mancomunidad del noroeste le han hecho unos contenedores más igual, un pedal para que levante la tapa y
sí,
se
para no
una
tocar
goma y tal
para que no tocar el, sí.
Bueno, y lo que tú dices, estaba el contenedor y todo lleno de bolsas.
Por la gente, porque por no darle el
por
pedal.
Por no darle el pedal. le di el pedal diciendo, ahora ver tú cómo estás pues hecho. Ahí, estaba vacío el contenedor.
Pues ahí habría que aplicar lo que tú estás diciendo. Sanción.
Claro.
Cámara.
Una camarita.
Sanción. Ya está. ¿Qué,
no
qué vamos
nada.
A hacer?
¿Qué miedo tienes?
Ahora, hay que enseñar y hay que aprender.
Y se aprende.
Y mira que se hacen campañas con el tema de la limpieza. Pero la gente no aprende, ¿no?
Pero porque
la
sale gratis. Sigue... Igual que la corrupción, sale gratis. Muy barata.
También,
entonces
también.
Hay que cambiar las leyes para que esto la gente se lo plantee. Dejar la bolsa de basura fuera del contenedor, habiendo un contenedor, o robar dinero cuando lo normal es que no se robe.
Ya, yeah, pero bueno.
Así, ¿Y quién propone unas medidas contra la corrupción? Pues Podemos.
Yo creo que
hay alguien que esté diciendo
que ahora es el momento de los partidos que empiecen a ir sumando.
Pero qué corrupción.
Peticiones.
La de la derecha o la de la izquierda, porque es diferente.
No.
La corrupción de la derecha, me acuerdo yo, y yo iba a muchos medios de comunicación en aquella época. Por cierto, muchos de estos de la sincronizada, de los que siempre hablan de lo mismo, defendiendo a Sánchez y demás y tal. Por cierto, el que entrevistaste anteriormente, ¿eh?
No, no nuevo colaborador.
Nuevo colaborador, ¿no? Porque justificar la corrupción de este gobierno de Sánchez por la corrupción del Partido Popular, mira,
está ya muy caduco.
Eso está caduco.
Pero es lo que dice el líder. Oye, el líder ha dicho eso.
No, claro, el líder lo ha dicho y siguen sacando una foto de Feijóo de hace 40 años con un narcotraficante que no era narcotraficante en aquella época, pero lo siguen diciendo. Es decir, realmente ahora justificar todo lo que está ocurriendo en este gobierno corrupto, porque esto es un gobierno corrupto, es decir, aquí ya no hay condenados todavía, pero los habrán. Porque es que bueno, ha sido tan escandaloso.
Le han quitado una.
Bueno,
una,
sí, claro. El nombramiento, porque ha caducado. No porque no haya sido. Porque no haya sido así de forma ilegal, pero ha caducado. Pero es que de verdad.
A Filesa y Time Sport tampoco hubo condena porque caducaron.
Claro, sí, pero.
Entonces no es un partido corrupto.
Lo que no podemos hacer, y por cierto, a mí no me van a callar, no podemos hacer. No, es que el Partido Popular tiene que estar callado. No, pues no voy a estar callado. Es decir, a mí no me vas a callar por nada del mundo. Voy a seguir reivindicando que realmente ahora mismo tenemos una necesidad de que los ciudadanos voten y no que este corrupto siga ahí. ¿Dónde está?
Pero una pregunta que te hago. ¿Tú crees que he visto yo este fin de semana esas críticas tan foraces del PP hacia el PNV?
Pues vamos a ver, el PNV está siendo cómplice de la situación.
Pero
porque
había
por la boca pequeña.
De esa...
Pero por la boca pequeña, porque no van a cambiar. Es decir, por la boca pequeña están diciendo que ya está finalizada esta legislatura y después, ya cuando se les plantea, dicen: no, pero no vamos a apoyar una moción de censura del Partido Popular. Bueno, ¿y qué? Entonces.
Bueno, el Partido Popular se lo pensaría. Lo que no van a apoyar es cuando interviene Vox.
Vox.
Bueno.
Es a lo que voy.
Y Vox le están poniendo un tapete para que juegue las cartas de la mejor manera.
No, Vox
le están poniendo un paquete. De verdad, digo, de verdad. Es decir, como Vox mañana venga y diga: mira, en vez de prioridad nacional, vamos a hablar de leyes de la corrupción.
Pues sí, pero es que tenemos que hablar
de. Y vamos a hablar de la independencia del Poder Judicial.
De leyes de la
y nos olvidamos de la prioridad nacional. Vamos a entrar aquí en esta materia. Pues a lo mejor hay 30 o 40 de los que lo van a votar que dice: ostras, pues a lo mejor vamos a votar.
Pero vamos a ver.
Tú, y se lo están poniendo porque nadie lo está
este
haciendo.
Este fin de semana, el discurso de Pedro Sánchez, la oposición marrullera. ¿Pero cómo que marrullera? Pero marrullera lo tenías en tu propio partido, que intentaba controlar jueces, venga, a la policía y demás.
Que sí, que
eso es marrullero.
El discurso es comprensible, pero a lo que voy es que el Partido Popular tampoco está haciendo, creo yo, una oposición inteligente en el sentido de no hacer amigos.
Por ejemplo, en el tema de la moción de censura, hasta Felipe González dice: lo mejor que se hace el Partido Popular es no presentar una moción de censura.
Cuanto peor, mejor. Porque... Y eso es triste. Yo lo comento esta mañana. A mí me parece tristísimo que un partido con aspiración.
Pero que no podemos. Pero
diga
que no la podemos ganar.
Y mientras los ciudadanos, ¿qué hacemos? Pagamos impuestos, subimos la cesta de la compra.
¿Y que nos
tenemos incertidumbre en el futuro de nuestros hijos? Un añito más, ¿qué más da? Oye, la vida son 80 años útiles, ¿eh?
No, pero vamos
a ver.
Y
un año es una 80ava parte, cuidado, y estamos perdiendo un año. Pues no.
Pero que si tú no ganas una moción de censura, ¿para qué la presenta? ¿Para qué la presenta?
Para proponer a los ciudadanos un proyecto político diferente.
Claro que se
para decir cómo va a solucionar la inmigración, la vivienda, la financiación de la comunidad autónoma.
Estas últimas dos semanas no he escuchado, sino al PP, tu discurso de crítica, de son unos ladrones.
Lo mismo que
vale. Todo eso ya lo sabemos todo, lo estamos viendo todo.
Y la justicia va a poner a la gente en su sitio.
Exacto. ¿Qué alternativa hay?
¿Tú sabes cuántas leyes ahora mismo tiene la presidenta del Congreso totalmente ahí, incidan en la gaveta?
Incidan en eso,
Sebastián. Eso, a lo mejor cambiar un poco el discurso.
Sebastián, desde el punto de vista electoral, es decir, en este último mes ha perdido casi 2 millones de votos el PSOE. Si el Partido Popular fuera un poquito más inteligente y llegara a acuerdos, porque al final va a tener que llegar a acuerdos con partidos nacionalistas, pero que también son conservadores,
¿con quién?
Pues posiblemente no necesite ni siquiera Vox para
con la última encuesta del GAS3 sí necesita Vox.
Y
no
sería,
le da conjunción.
Sería una coyuntura muy parecida a la que tuvo Aznar.
Bueno, y si Coalición Canaria despunta ya de una vez, se por tomar en serio las generales y saca 4.
Bueno, pues.
Exacto,
a lo mejor,
pero ¿qué va a hacer con Cristina Sol ahora?
Ahora mismo le estáis haciendo el juego a Vox.
Totalmente.
¿Quién crece? Vox.
Ya, porque están callados. Claro, bueno,
mejor que estén callados, como saquen lo del Poder Judicial y con lo de la inmigración.
Creo que tienen una posición más inteligente.
Cuidado la campaña. Pero que están callados. Bueno, ellos pero... la situación dice...
Uy, cuando están callados la gente. Qué miedo me da a mí cuando están callados.
Claro, pero
la
están calladitos. Dice, claro, mira, y ahora mismo que han entrado en algunas comunidades autónomas, calladitos, y sin moverse. Porque además, como ellos obedecen a la orden nacional, al dirigente nacional, calladitos, sin moverse y sin decir absolutamente nada que nos vaya a perjudicar.
La gente que conoce más, la gente que vota, que somos el común de los mortales, la gente que...
La prioridad nacional.
La prioridad nacional, pero por encima de los escándalos de Ortega Smith, de la financiación irregular, lo que le preocupa a la gente son mensajes claros y contundentes. Y Vox en eso tiene un asesor estupendo. Prioridad nacional. Como se le ocurra cambiarla, o dejarla un poquito aparte, y meterle mano a una propuesta de vivienda, a una propuesta de independencia del Poder Judicial, a una propuesta contra la corrupción, es que son capaces hasta de dar un sustito. No. Y el PP está dormido, está allí con la pelea.
No.
Sí. Están en una pelea los dos partidos. El PSOE y el PP están los dos...
Sí, pero es que...
Claro,
porque encima de los problemas... Es decir, ¿qué quieres? Que nos callemos y no digamos
nada. No pisar el palito que te están poniendo.
Aprovechar la coyuntura. Exacto, yo creo que la ciudadanía también quiere un poquito, porque al final tú enciendes las teles, ves los periódicos, escuchas la radio
y a unos y a otros ladrando.
Entonces queremos ver un poquito. Oye, pues el otro día sacó el gobierno para el tema, que hablando de los salarios, la jubilación, que ahora los jubilados también se pueden trabajar. Eso que hay detrás, pues que al final las pensiones cada vez van a ser menos, y entonces estás abriendo el abanico para que diga cada el jubilado o trabaja o no va a poder vivir oye, pues critica eso.
El sistema que ideó en su momento, pues el ahora gobernador del Banco de España, pues realmente ha sido un fracaso total y absoluta, y es el fracaso del sistema de pensiones. Eso es lo que hay detrás. Detrás no hay una...
Y que la gente trabaje hasta que tenga 80 años, porque no va a poder vivir de las pensiones.
Cuanto menos...
Pero fíjate, ahora mismo, hace poco salió una encuesta a los jóvenes de que estarían dispuestos a renunciar a derechos democráticos en base a tener más beneficios personales.
Eso me parece grave.
Eso es muy grave, pero eso es...
Pero está pasando.
Pero eso es que va en línea con lo que el propio Vox defiende en cierto aspecto.
Ese es Bukele allí, pero que dice, pierdo libertad. En base a seguridad. Ese discurso es muy peligroso. En la República Bananera
es muy peligroso.
Es un discurso muy peligroso.
Porque no se ven alternativas, porque no se ve salida.
Esa es una encuesta en España.
Pero el antagonista también. ¿A ti te molestan las cámaras en las calles?
No.
Es una pérdida de libertad.
Claro.
Pero dime, que ahora te da seguridad. ¿Dónde está el límite?
El límite está en la ley, y la ley no lo permite. ¿Entiendes? Es decir, las cámaras en las calles son muy limitadas, tienen que estar más que justificadas.
Pues que haya más.
¿Entiendes? Sí.
Que haya todas las que quieran. El delincuente es el que le preocupa.
Yo estaría de acuerdo de cambiar la legislación y el tema de protección personal y demás a cambio de mayor seguridad. Si me lo preguntas a mí, por supuesto.
Mira, por ejemplo, ¿has visto el vídeo del policía este de antidisturbio empujando a la manifestante en Barcelona?
Le
hace un daño tremendo a la autoridad de la policía. Sí. Pero porque somos muy lentos a la hora de reaccionar. Si ves el vídeo, dice, ese tío no puede ir más a antidisturbio.
Sí.
Ese tío hay que cogerle el número de la placa a tu casa.
Sí.
En una sociedad racional. ¿Para qué? Para que la autoridad de la policía no se deteriore. Ahora va un proceso de investigación, ahora todos los antidisturbios son violentos.
Yo creo que hay...
¿Por qué? Por la falta de tomar medidas. Es decir, una persona que se equivoca de esa manera... Póngalo en la oficina.
Pero vamos a ver.
No lo escucha su casa. Lo pone en la oficina. Usted
esos
no puede.
Los policías van al extremo. Están en una
situación. Vale, pero se ha equivocado.
Se equivocó.
Cuando tú lo declaras Hacienda y te equivocas, ¿a qué lo paga?
Pues claro que sí.
Vale, pues igual.
Sí, bueno, yo de todas formas, ahí también es cierto que si el policía a lo mejor le dio un golpe.
Le metió un empujón a una mujer finita, sabiendo que iba al suelo.
Por la espalda y además.
Sabiendo que iba al suelo. Es decir, ese no se cortó un pelo. Ese tío no está para estar protegiendo a nadie. Es una manifestación.
No, pero lo que que te quiero decir que a veces ese tipo de acciones son como muy, te digo, temperamentales. Es decir, que salen
vale, a tu casa
en momentos
o a la oficina.
Muy,
claro,
pero al momento de tiempo no tiempo.
Exacto, tienen un uniforme y sabrán controlarse. Claro,
claro. Y están preparados y dan cursos de formación y son gente profesional. No soy yo que me puedo calentar.
Claro.
No, no. Y él sabía quién le ha dado el empujón. No era un tumulto, ¿eh? Iba corriendo, la vio y le dio un tipo de 100 kilos a una mujer de 50. Eso no se puede consentir. Y ahora estamos con la duda, ¿verdad? Y todos radicales diciendo la policía violenta, no sé qué. No, claro. Ese policía.
Pero los radicales son... Pero vamos a ver.
Pero
vamos,
que lo, ¿quién está con los radicales? Ahora,
que es que de verdad, si eso... Mira, si eso lo hubiera hecho en un gobierno del Partido Popular, nos estarían, vamos, manifestaciones y demás. Igual
en
que
Valencia
la
gobierna el Partido Popular.
Pero, no, no. Y que la Policía Nacional también depende. No. Ahí
pero
tienes
igual, la gente no lo sabe.
No, claro.
La gente no lo sabe.
No, es que como es en Valencia, es el Partido Popular. No, ahí no tiene nada que ver el Partido Popular. Ahí está un delegado o una delegada del gobierno, que no sé ahora quién es, un delegado del gobierno que es el máximo responsable en esa comunidad autónoma de la Policía Nacional. Por lo tanto, vamos.
Cinco minutos que Diana se tiene que marchar. Sí, cinco minutos, así que vamos. ¿Queréis sacar algún tema en concreto? Pues yo quería hablar de otro Rafael que ya está en Roland Garros, Rafael Bodar.
Genial.
Que tiene un,
qué bueno es.
Qué bueno el chaval.
Bueno, sí. Hoy juega.
Y el Mundial.
Mañana juega.
El Mundial, el Papa, no vamos a olvidar de toda la basura que nos rodea.
Y Sánchez, a través del ministro de Bolaños, para que el Papa lo visite en Moncloa. Me parece, intentar utilizar al Papa para salvarte, es que me parece de verdad...
Todo.
Pues una buena vía para salvarnos.
Pues no.
Que nos confiese a todos.
Oye, pues no estaría mal que lo confesara allí.
Después pero hay que explicarle que hay que hacer propósito de enmienda, ¿eh? hay que cumplir la
condena. No vale confesarnos, Padre.
No, propósito de enmienda.
Pero...
Convoca lesiones, hombre.
Yo le voy a hacer un poco de Diego. ¿Cómo definiríais la postura del Papa? ¿Más cercana al PSOE o más cercana al PP después de su última encíclica?
Es progresista ese Papa, es progresista. No es Francisco. Pero vamos, aquí va a hacer una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que aquí hay que poner el foco, de verdad. Ese hombre viene aquí a hablar de inmigración.
Sí.
No viene a otra cosa. No pensemos que viene a bendecir a la Virgen de Candelaria. No. Viene a hablar de inmigración en el sitio donde se considera que es la puerta de la entrada de inmigración de Europa.
46.000 inmigrantes que han llegado por...
Que lo reconozca el Papa, yo es para aplaudirlo.
Es la zona más dura de todo el mundo. Es decir, donde más gente muere.
Exacto. Y yo reivindico, por ejemplo, un premio de estos... No sé si la princesa de Asturias o...
El día de Canarias.
No, más allá.
Más allá del Día Canario.
Hasta me atrevo a lanzarme al Nobel. A los canarios, no. Por el espíritu de concordia y de, como hemos sabido, acoger a todas esas personas con un espíritu, sobre todo en la Isla del Hierro, que es donde más ha sufrido. Y todo el mundo se olvida de eso. Y después nos llaman insolidarios cuando viene un barco.
No.
Entonces, yo creo que hay que aprovechar que viene el Papa y decir, oye, pero ha habido una sociedad canaria que ha sabido acoger...
O sea, la solidaridad.
Sí, la solidaridad, porque cuando han llegado a la península, ese reparto que se hizo, la que se armó en diferentes puntos de la península, porque no querían a los menores.
Para ir acabando, vengo un jueguito. Si yo les leo unas declaraciones de un político nacional en el Día de Canarias, ustedes son capaces de identificarla, ¿vale? Venga, ¿quién dijo? Una tierra orgullosa de sus raíces y abierta al mundo. Un lugar de encuentro entre culturas, donde la diversidad se vive con naturalidad y donde muchas personas encuentran algo esencial, sentirse en su casa. ¿Quién ha dicho esto?
Sentirse en su casa.
Ángel Víctor. No.
Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Que tenemos poca vergüenza.
Ayer, el día de Canarias.
Mandó un mensaje el hombre.
Eso es la letra de una canción.
Lo digo en serio. Esto no es verdad.
Eso está sacado con la IA, párrafo bonito sobre Canarias.
¿Qué te parece, Pedro? Canario de pura cepa.
Se lo ha redactado.
Hombre, claro. Oye, por lo menos las vacaciones.
Te lo digo en serio.
Vacaciones hasta ahora.
¿Cómo se puede tener tanta cara? ¿Cómo puede ser tan cara dura?
Tan cínico.
No nos sorprende, estamos acostumbrados a que diga una cosa y la contraria.
Sí, sí.
Una cosa y la contraria. En la misma frase y en la misma semana.
Si eso es lo que le interesa decir, pues lo va a decir.
Es que te lo podía haber dicho Fernando Clavijo.
Diego, esa es la letra.
Yo pensaba que lo había sacado del discurso de Fernando Clavijo del sábado.
¿Verdad?
Yo no dije Fernando.
Este es Pedro Sánchez.
Yo no dije Fernando porque era demasiado obvio. Entonces dije, bueno, vamos a pensar en un político más a nivel nacional que sea canario.
Yo creo que he leído textualmente.
Ángel Víctor Torres no puede decir. decir eso.
Que le mandó a...
Ángel Víctor Torres no puede decir.
De IA.
Sí, sí, pues seguro.
Lo sabré.
Pero Ángel Víctor Torres es imposible que diga algo de eso porque tendría que pedirle permiso primero a su jefe, ¿no? Y como el jefe ya dijo lo que acaba de,
ya lo ha dicho
de
todo,
leer, ya, pues ya está. Dice yo, igual, idem, lo mismo.
Es terrorífico.
Pero es verdad que Canarias tiene que seguir reivindicando, pues, oye, que se le tenga en cuenta, ¿no? Que aquí no tenemos privilegios, que al contrario, vivimos en una tierra alejada, que nos cuesta desplazarnos, que las materias primas son más caras que en otros lugares y necesitamos de las ayudas, ¿no? Necesitamos de que realmente esa compensación. Ayuda que no es
que no PP en el Congreso todo hace.
Siempre lo decimos. Siempre. Y eso, ese discurso lo he tenido en el propio Congreso, incluso algunos.
Por cierto, ¿hay alguno de baja ahora mismo en el PP? Porque no me contestan.
¿No?
¿Están de baja? ¿Están malos?
No, están trabajando.
¿Están todos trabajando?
Trabajando. Todos,
debe ser que no les gusta lo que oyen. Debe ser que lo que no les gusta lo que oyen de esta palabra.
¿De quién?
De mí. Ah, yo tengo una batalla, de verdad.
¿Sí? Tú tienes con los diputados una batalla.
Sí. Bueno. Sí. Es que creo que es importante que tengan claro a quién representan.
Sí, a los ciudadanos. Eso lo tenemos claro.
Y como yo puedo votar al PP, al PSOE ahora mismo no. Digo, niño, pero ustedes no se dan cuenta que están echando tierra.
Bueno, pues se lo voy a decir, que va a ver si te convence.
Sí, que me contesta.
Diego, desde que dijiste que va a votar al PP, Sebastián se puso las pilas. Llamo ahora mismo.
Yo sí
le llamo para que te convenza.
Yo soy el típico chaquetero que una vez voto al PSOE, otra al PP, otra coalición canaria. Es decir, yo soy el típico ese que cambia de equipo de fútbol. Yo no tengo.
Sí.
Con lo cual, deberían estar preocupados.
Diego, los periodistas somos neutrales.
Sí, sí, pero votamos. Y tenemos ideología.
Sí.
Otra cosa es que seamos críticos más con los nuestros. Yo también digo siempre lo mismo. Yo soy más crítico con mi familia que con mis amigos.
Sí,
y más con mis amigos que con los desconocidos.
Pero
porque quiero tener un entorno más sano.
Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Yo prefiero eso que no los de la sincronizada, que lo van a defender a Pedro Sánchez a muerte. No, sí, eso es igual. Sobre todo sincronizado. O yo le voto al Partido Socialista, aunque robe.
Para que robe...
Lo
van a Bad Bunny. Mira que tenemos billetes residentes baratos, ¿eh?
¿Dónde?
En Madrid. Bad Bunny, que está rompiendo.
Oye, ya ha actuado, ¿no?
Quedan 10 en
tiene
Madrid.
Tiene varios en Madrid. Tiene varios.
Diez,
pero sabe... sabe
se puede ir toda esta semana. Ya tiene varios, tiene varios.
Pero ya ha aprendido a pronunciar bien y a vocalizar.
Hemos aprendido a ponernos un traductor en la oreja. Traductor de Bad Bunny. Con el Google Translator dice lengua de Bad Bunny.
Primero que vocalice.
A mí me gusta, me parece.
A mí me gusta también. Yo lo descubrí hace
un
par de meses.
Yo lo veo
venir. Pegadizas y...
Sí. Y hace comentar así. A ver, que te toma la copita.
La música que hace se prohibió en su país, ¿no?
¿En Puerto Rico?
En Puerto Rico se prohibió literalmente.
Bueno, pero es que no hace solo reggaetón.
Lo intentaban
apartar
de todas maneras posibles. Entonces es como una reivindicación social a la propia política, ¿no? Diciendo, oye, a nosotros los ciudadanos dejarnos cantar lo que queramos, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista hay que reconocerle el mérito. Pero también es cierto que su estilo es muy diferente, ¿no? Y un poco disruptivo con el resto de...
Sí, identifica. Bad Bunny le pasa como a Julio Iglesias, que empieza la canción y ya sabe, está el Bad Bunny.
Bueno, acabas de comparar a Bad Bunny con Julio Iglesias, me acabo de quedar...
No sé qué. A mí me gustan los dos, fíjate tú. Me gustaba Julio Iglesias hace muchos años y ahora me está gustando Bad Bunny. Pero aquí lo descubrí hace 2 meses.
Sí.
Sí, hay otras que me presentan las generaciones nuevas.
Pero realmente...
Y no me acaban de
comprar. ¿Realmente lo descubriste hace 2 meses y te gustó? ¿O es que llevas un par de años oyéndolo? Llega un momento que de lo pegadizo que es, hay tres canciones que
sabía,
te gustan.
No sabía yo que era Bad Bunny el que me gustaba.
Es que yo no sé si aguantaría todo un concierto. Sí. ¿Tres canciones? Sí.
Por eso digo, que puede ser que la radio te vaya
pero tiene más de 3 canciones, ¿no?
Sí. Bad Bunny te sorprendería.
Sí.
Y además cosas que tú no sabes que son de Bad Bunny.
Con un gran contenido social y con un gran mensaje que te llega al corazón, que tal,
es el primer muñeco de cera del Museo de Cera que se parece al...
A él.
A mí realmente me sorprendió mucho cuando lo compararon con Michael Jackson, ¿no? Que eso ya me parecía como palabras mayores, que era el nuevo rey del pop después de Michael Jackson. Y digo, la verdad es que
no
las
calidad.
Dos figuras salvando la distancia, ¿no?
No, pero ahora se puede ser estrellas de la música sin ser músico, sin tener carisma, sin componer canciones, sin tener poesía en las letras. Y ahora se puede ser estrella del pop. Mira Quevedo. Tampoco se le entiende. Y es el number one, digo yo.
Bueno, hombre, que los canarios lo entendemos. No, puede ser que no lo entiendan en otros sitios.
Pues mira, y las letras, por lo menos Quevedo reivindica un poquito algo.
A su tierra, ¿no? Sí. Y además.
No, no, y es autor de sus canciones, que eso también es muy importante. Sí. ¿No? Bad Bunny le pasa lo mismo, es autor, no es músico, pero y además va aprendiendo. Hoy tenemos que dejarlo aquí, señores, que buena semana.
Buena semana a todos. Pero mira, esto como siempre, todas las semanas hay una sorpresa después del lunes, porque la semana pasada. La semana pasada
yo apuesto por la valoración de la joya. Yo apuesto por la valoración de
la valoración.
Más de 100 ¿no? millones de euros. Pero yo digo, apuesto por eso.
Si Sonsoles heredó esos pedruscos, viene de Sisi Emperatriz, por lo menos. De una rama directa que
la nobleza
europea.
¿Saben que el perito que le encargó el juez Calama el peritaje de esa joya ha dicho, esto es de alta joyería, yo no me atrevo. Sí, que venga un profesional, sí. Yo ya estaría. Y la peritación que están manejando está
pero
por
cuando
encima
el,
de los 100
millones ese portavoz, de euros. Ese portavoz de Zapatero, ¿no? Que se autonombró portavoz, no lo sé, porque Zapatero iba a hablar al día siguiente y después ya se cayó, pero ese portavoz dice que eso, más de 50.000 euros no creo que valga, ¿no? Y sale un joyero y dice, oye, te damos 10 veces más.
Te damos 500.000 y no lo quedamos.
Yo tengo un amigo que es gastador y esas piezas ya no se hacen nada más que para los países árabes. Él hace esas piezas.
Confío mucho en Calama.
Cámara acorazada, completamente, una cámara acorazada, y vende esas piezas, pero solamente a los jeques árabes y a la gente que... O sea, que eso seguro, vamos, el 90% de probabilidades que viene de ahí, porque ya esas piezas no se hacen.
No.
O sea que...
Eso es lo que ha dicho el perito, que esa es la mayoría asiática y que eso no...
Ser socialista es conformarse con poco, vivir con poco.
Repartir mucho.
Y dar mucho. Y dar mucho. De los 10 millones de euros cada una.
Pues será que lo repartía entre él, porque a mí no me llegaba.
Yo creo que Zapatero es el gran plus de que... Porque nadie, de verdad, nadie...
Pensaba que iba a ser así.
Si era Zapatero... Pensaba que tuviera esa y tiene estructura.
Razón, y tiene razón Felipe González. No, o sea que... no, parecía que no tenía capacidad, que lo veía tal.
Parecen
porque es tan torpe que ha metido en el lío a la hija. Ya es el colmo. Es tan torpe que ha metido en el lío a la hija.
A la hija y a la mujer también, ¿eh? Porque la mujer también. Puede
la mujer es complicada.
Pero bueno, vamos a esperar que se pronuncie la justicia y que diga si todo esto
tendrá que explicar. Tendrá que explicar los contratos de las hijas, cómo le ha llegado el dinero a las hijas. Todo eso lo tendrá que explicar.
Estamos en buenas manos.
Fíjate que se iba. Iba a hablar al día siguiente y al final yo creo que el abogado que contrató dice calladito, no digas absolutamente nada, vamos a ver el sumario y después ya en sede judicial vas a declarar porque no lo verían tan fácil, pero bueno, como los de la sincronizada nuevamente dice que no hay absolutamente nada y ves alguna que vamos, no es experta desde el punto de vista, yo no me atrevo a hacer calificaciones como esta tipa en televisión española. No sé cómo se llama, del cabestrillo.
¿Cuál del cabestrillo?
Criticando a un juez o criticando un auto, cuando yo conozca, no es experta en derecho, pues realmente se te cae la cara de vergüenza. Pero bueno, eso es lo que.
Bueno,
hay.
Pues se nos quedan atrás un montón de temas, pero ojo al loro que está pasando en Colombia, que
sí. ya está saliendo el Petros, ¿no? Diciendo de que hay 800.
No, no le ha gustado,
la votación.
No,
pero eso la izquierda es así. Cuando no le gusta,
pero es lo mismo.
Pero igual que el Trump, ¿no? Que tampoco estaba conforme.
Esto iba a decir, pero
el problema de
estando en el poder, hay que ser muy precavido a la hora de decir que los resultados electorales
claro,
no son.
Claro, es que
no
sobre
son...
todo estando en el poder, vamos. Y el problema en Colombia es que puede generar una. Porque allí estamos hablando de que la mitad de la población está armada. Y estamos hablando de que hay grandes bandas criminales de narcos claro. Que están en contra de que se implante otro sistema, pero en los dos bandos, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que es que eso puede generar...
Un conflicto armado. Ya las prillas está pidiendo que el ejército intervenga. Es decir,
sí.
Se la huelga. Y todavía le falta la segunda vuelta.